Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Hola, Juanma.
Hola, Dani.
Vamos a hacer un balance de las mejores series del año 2019, vale. Que estamos a punto de terminar.
Vale, pues me pillas aquí con el bocadillo de nocilla y chorizo.
Muy bien. Hay muchas, ¿eh?
Muchas. Yo creo que lo mejor...
¿Sí?
El primer episodio de Médico de Familia, insuperable, todavía
sí,
no se ha superado.
Esta temporada de Farmacia de Guardia...
Me dan ganas de beber Puleva, pero a cuchara, vamos, a litros.
Ojo, que esta temporada de Farmacia de Guardia ha empezado fuerte, ¿eh? Porque Romerales ha aprendido a abrir la puerta a la farmacia.
Sí, sí.
Sabe que es para adentro, no es para afuera.
¿Qué me dices del spin-off de Guille que están planeando?
Espectacular, estoy los pelos de punta, bueno. Macho. Bueno, ¿comenzamos?
Comenzamos.
Vamos allá.
El podcast.
Bueno, pues aquí estamos.
¿Otra vez?
Para hablar de las series, esta vez sí.
¿Otra vez?
De las mejores series de 2019.
Llega el final de año y abundan las listas. Todo el mundo que se precie hace una lista.
Sí.
Todo el mundo se cree más listo que el resto del mundo y hace una lista sobre lo que deberíamos ver los demás y nos prescribe series. ¿Y por qué no íbamos a ser nosotros menos, Dani Palacios?
Claro, es que si no hacemos una lista no somos nadie. O sea, no estaremos
No seríamos listos.
No seríamos ni listos ni tontos, no seríamos nadie. O sea, no estaríamos en el cogollo, como se dice. Y hemos traído, yo creo que
era la única opción
posible. No había ninguna.
No hubo ni que pensarlo.
Menos mal que nos dijo que sí, porque si no, no sabíamos a quién llamar. Porque
exacto.
No había ninguna opción mejor que Isabel González.
Bueno. Isabel González, hola.
Oye, pero lo de las listas es una indirecta porque ahora no nos ven, pero tengo cuatro listas encima de la mesa. Os estáis riendo de mí, ¿no?
Ostras, es
una
verdad.
Forma soterrada de hacer mofa de cómo tengo yo distribuido por encima de la mesa mis cuatro folios de las series que creo que tengo que comentar. ¿Cuántas horas tenemos?
Pues de momento una.
60 minutos.
60 minutillos apurados.
Dale, venga, pero pues me van a sobrar dos o tres.
No, lo que nos has dejado es preocupado porque te lo has tomado demasiado en serio.
No,
mira, mi triste guión es como una especie de folio pisoteado que he cogido del garaje y he puesto cuatro cosas.
No me he traído ni papel, o sea, yo voy a eso la marcha.
Pero eso es porque lo
tienes clarísimo.
Nunca llevo papel.
Lo tienes todo en la cabeza, ¿no?
No, siempre se me olvida algo.
Bueno, explícame el formato del espacio para que más o menos, en serio, yo sepa qué atenerme, porque efectivamente he estado repasando todas las que he visto. Hay alguna que no he mencionado. Juan me pone cara de susto diciendo, esta se va a poner a hablar.
Te lo has tomado metódicamente.
Sí, pero no todas son buenas. Así que yo sigo y luego aporto, si os parece, un poco mi opinión.
Y sobre todo lo que debes hacer es cuando digamos una serie, como por ejemplo yo, Watchmen, ¿no?
Nada.
Dices,
tachada.
Caca,
la tengo,
mal.
Mira, he articulado mi lista en dos columnas. En la de la izquierda, todas las que he visto,
¿sí?
Subrayadas con amarillo, las que creo que deben pasar a las favoritas de este año, a mis series favoritas de 2019, y a la derecha están todas las que me han supuesto una decepción o incluso no he conseguido terminar. Watchmen creo que está a la cabeza de todas las que no he conseguido terminar. Voy por el capítulo 6, sé que me quedan solo dos.
Es que quedan tres capítulos.
Es imposible que continúe con ello y de hecho creo que no lo voy a hacer directamente.
Te has rendido ya, has dicho no.
Ya sé que es la sintonía, que suena bien y que tú me vas a intentar convencer, pero no lo tengo del todo claro. O sea que hasta ese punto he hecho la clasificación.
Muy bien, pero me parece maravilloso que te hayas tomado tan en serio y además todo tan ordenadito.
Sí, bueno, vamos a hacer un poco de publicidad de
nuestro
grupo.
Vamos a vender la moto.
Porque
vamos a vender el pollino.
Isabel González es la subdirectora de Es la Mañana de Federico y es la responsable de contratarnos a nosotros, quién sabe por qué razón, para hablar de series en Es la Mañana de Federico.
Federico, la última decisión, la última palabra la tiene Federico. Lo digo así, me tiembla hasta la voz porque es mentira, pero...
Estoy convencido que Federico dijo, pero tú estás segura, Isabel. Y tú, sí, no,
pero,
hazme caso.
Pero, y luego nos dais cuenta de que esto es un golpe bajo a todos los que nos escuchan los podcasts de la casa, que todos me han copiado y en todos los programas han seguido tirando de vosotros para hablar de series, para hablar de baloncesto.
Eso es verdad.
Pues, pues ya te digo, una descubridora de talentos. Sí, a ver si con las series, a ver si con las series me pasa algo parecido.
Tal cual, pues bueno, vamos a también recordar a nuestros oyentes que pueden escuchar este podcast al igual que el resto de los anteriores podcasts.
El séptimo podcast. Estamos llegando más lejos de lo que pensábamos.
¿En qué día descansó Dios?
Al séptimo, después de este, tenemos que estar descansando.
Deberíamos estar descansando. Bueno, pues en iVoox, sí, en
Spotify,
en la plataforma de podcast de Apple Podcast y por supuesto en Es Radio.
Eso es, en los podcasts de Libertad Digital, en Es Radio.
Exacto, que hay más podcasts, o sea, no solo de series y de cine y de par impar vive el podcastero
economía
de Es Radio.
Para no quedarse con amigos, para quedarse sin amigos, Desmemoria Histórica, de Federico, que está la gente guardiándose las uñas diciendo cuándo va a estar el podcast de Federico.
O sea, el ya de queda Federico poco, es el Star Wars de todos los podcasts de Libertad Digital, es Radio.
Es verdad. Y nada, y tenemos que hablar un poco de los comentarios que nos ha puesto la gente, que siempre suelen ser bastante cariñosos. Me siguen recordando lo de Charo Moreno y John McClane y lo de Luis Cobos con Hans Zimmer.
Esto, ¿no? Isabel, fue un día que Dani perdió el control ante el micrófono y dijo que la mujer de Bruce Willis en La Jungla de Cristal se había acostado con básicamente todo el mundo menos con Bruce Willis.
Solo
con
¿En la película?
En la película.
Fuera.
En la película, el personaje de...
Era Demi Moore, claro que sí.
Holly McLean, que yo digo que ha tenido un pequeño affair con el compañero cocainómano, ¿no?
Falso.
La gente se tira los pelos y dice, pero ¿qué dices, chalao? Yo, falso. Algo ha tenido.
Hay una tensión sexual no resuelta, por lo menos.
Algo ha pasado.
No, sí, luego ya empezó Dani, es que John McLean es de asuntos internos y está... No, en fin.
Y Charo Moreno, que es una oyente nuestra, de vez en cuando me dice, o sea, no os escucho más, este tío que se calle, no tiene ni idea. Sí. Y tiene
pues
razón.
Mira, y luego yo cojo uno de Apple Podcast, un comentario, el de Il Gran Caruso, me encanta el nombre, sigue con ese apodo porque mola, que nos dice, genial podcast, McTiernan Rules. Esto se refiere a un podcast del director McTiernan, precisamente el de Jungla de Cristal, que hicimos hace un par de semanas y que yo disfruté especialmente, porque a mí me pone la acción dura.
Sí. Luis en iVoox...
Eso sonó mucho mejor en mi cabeza que cuando lo he pronunciado. Sí. Pero
sobre
vale.
Todo, lo de decir la palabra dura...
Y acción.
Y la Jungla de Cristal...
Luis en iVoox dice, excelente, para gente de morro fino, me ha encantado.
¿Qué es una persona de morro fino?
Yo creo que es para gente con buen paladar, para gente que le gusta el cine.
Suben el meñique, ¿no?
Sí. Yo subo el meñique cuando tomo mi cafecito.
Tú eres de morro fino.
Sí, señor.
Y Eva Barceló, que nos escucha muchísimo, siempre nos pone comentarios en Twitter.
Sí. Queremos a Eva, simplemente escuchándonos, Eva.
No nos falles, Eva. Buen programa, suficiente. Buen programa entre exclamaciones.
Contundente, un buen titular.
Y luego lo que nos dice muchas veces, cortísimo, de este tema se necesita segunda parte, como La loca historia del mundo y Spaceballs. Papiros para el Porrus, que era lo que decían en La loca historia del mundo. Esto nos dice Francisco Javier Sánchez también en iVoox.
Perfecto.
Seguir escribiéndonos y nosotros os comentaremos por la página de iVoox y donde podamos.
De 4 estrellas para arriba en Apple Podcast.
4 estrellas para abajo, no, mal.
No deja el sistema. No. Nuestro podcast concreto no deja valorarlo con menos de 4 estrellas. Así que ni lo intentéis. Siempre de 4 para
y
arriba.
Y contestaremos, si no es por aplicación, directamente aquí en el podcast os leeremos los comentarios.
Que contamos, sí.
Y nada, vamos a empezar con las series ya directamente.
Que nuestra invitada, por supuesto...
Está muy ordenado.
Prefiero que empecéis vosotros. Yo tengo una por encima de todas.
Vale, muy bien,
y además es que no he tenido ninguna duda. Y creo que si la decimos los tres a la vez, vamos a coincidir.
¿Ah, sí?
Os propongo.
A ver.
Juego.
Hacemos una, espera, dos, tres y lo decimos.
Y a ver quién.
Efectivamente.
Y quien no diga la misma.
Espérate. A ver.
Quien no diga la misma muere.
Estoy poniendo nervioso. Espera.
Muere además bajo las mismas circunstancias en las que la serie se produce.
Exacto.
¿Vale?
Yo lo tengo.
O si no, se pulsa un botón y la silla sale como las del Doctor Maligno, que se va
a agarrar la mesa.
Pero de verdad no la tenéis claro.
Yo sí, ahora sí. Ahora lo he pensado y sí.
Vale,
yo sí. Una, dos y tres.
Succession.
No puede ser cierto. A ver, ¿la tuya la he oído? ¿Succession?
¿Sí? ¿Sí? ¿La mía, Mindhunter?
¿En serio?
Sí, vamos.
La tenía casi ahí en la línea roja de la decepción,
para mí,
fíjate.
Ha sido lo mejor del año.
Yo he dicho Chernóbil.
Impresionante.
Chernóbil.
Momento impresionante. Tenemos a Poveda, uno de los compañeros que hemos tenido en los últimos podcasts. ¿Sí? Sacándonos el dedito, está insultándonos, Poveda.
Sí, sí, bueno, es que para los que no sepan, tenemos una pecera con los técnicos, es un gran cristal, como el del final de Tiburón 3, pero con otra clase de tiburones que nadan por ahí.
Gente. Sí, sí. Bueno, pues sí, Mindhunter, ¿no te gusta Mindhunter?
Sí, sí me gustó la segunda parte, la segunda temporada de Mindhunter, pero no me parece que haya sido tan entretenida como la primera. Creo que hay momentos de relleno, como toda la relación en torno a la protagonista y su vida privada, que no me interesa absolutamente nada y que creo que no aporta nada a toda la investigación. Y avanza poco en los resultados finales de lo que esperan, es que es descubrir esa mente criminal, ¿no?
Ya, pero yo creo que porque la serie está bastante ceñida más a la realidad que a la ficción. Intentan hacernos ver cómo realmente son las investigaciones criminales, que nunca, muchas
lentísimas,
veces no llegan a buen puerto. Es decir, muchas veces quedan en el aire, tardan muchísimos años en descubrirse el asesino. Y esto, como está basado en un libro escrito por un agente del FBI, pues creo que intenta ser bastante real y creo que está bastante conseguido. Uh-huh. Es decir, la gente cuando vaya a ver Mindhunter es como cuando vas a ver la película de David Fincher de Zodiac. Es decir, no va a tener una conclusión clara ni vas a ver en el final de cada capítulo, al final de temporada siquiera, quién es el asesino. Se queda siempre bastante abierto, como muchísimas investigaciones reales. Entonces, puede ser un poquito incómodo para el espectador ver que esas historias no terminan de cerrarse, pero a mí me parece que como están bastante ceñidas a la realidad y están también filmadas, además, que a mí es que me encanta cuando una serie está filmada con ese pulso.
Cuatro episodios por Fincher, creo recordar,
es decir,
la mitad de la serie, y luego el resto de los episodios son directores cinematográficos.
O sea, Andrew Dominik, creo que también está.
Andrew Dominik, nada menos, el de Jesse James, de Brad Pitt, que es una peli como muy bien rodada, detestada por algunos porque es como muy morosa en el ritmo, pero exquisita formalmente, o sea, una factura visual de órdago. A mí, la segunda de Mindhunter me descuadró un poco porque solo sigue la mitad de la temporada el esquema prometido, que son las entrevistas a psicópatas en la cárcel.
Sí.
Luego pasan a lo que viene siendo un misterio convencional, entre comillas, irreal, que es
los niños de Atlanta.
Exactamente, que luego al final, muy al estilo Fincher, en Zodiac e incluso en Seven, no resuelve.
Sí.
Se queda, te quedas totalmente.
Él juega con esa
satisfecho.
Frustración.
Cogen al asesino, pero el asesino es condenado única y exclusivamente por dos asesinatos, cuando había decenas de niños muertos en esa época de finales de los 70 y los 80.
¿Sabéis que el prota Jonathan Groff es la voz de el novio de una de las princesas de Frozen, el del reno? La versión original es ese.
Y Jonathan Groff lo han fichado también para las próximas de Matrix, ¿no? Creo.
Sí, y es un cantante, o sea, ha hecho musicales en Broadway,
y habrá
etcétera.
Tercera temporada, me imagino, ¿no?
Sí. A mí me apasiona, los personajes protagonistas, me gusta mucho la pareja de policías e investigadores.
Holt McCallany.
Ana Thorpe haciendo de la investigadora psicóloga también está muy bien, pero todo lo que es el caso de este padre con el niño hijo adoptado,
el grandote.
Holt McCallany, Bill Teck.
Yo quiero llamarme
Holt. Esa historia es espectacular.
Holt,
sobre todo la música que suena cada vez, ¿verdad? Que está con el niño. Es absolutamente inquietante.
Pero es que lo más curioso es que todo lo que nos cuentan son historias reales, pero incluso esa historia del padre policía con el niño, que el niño interviene en un asesinato, también es real. Sí, que es lo que me pone mal los pelos de punta.
El momento Charles Manson, ahí, bueno, para los oyentes que no lo hayan visto, se lo pueden quedar ese capítulo y no ver el resto, ¿verdad?
Buenísimo.
Es una simulación de entrevista con un actor que interpreta
además,
al asesino.
Lo desmitifica totalmente.
Totalmente.
Sí.
Como un imbécil redomado.
Pero
no
es que debía ser un imbécil redomado, efectivamente, pero claro, tenía una corte de imbéciles todavía peores que él, que le seguían.
En la peli de Tarantino, que por cierto es el
mismo
actor
¿sí?
el que han cogido para hacer de Charles Manson en la escena escasa que sale en la de Érase una vez en América, y Tarantino más o menos hace lo mismo. Este es un imbécil, es un mierda, ¿sabes? Lo único que hizo fue comer el coco a un montón de chavalas drogadas. Pero es un ridículo, ni siquiera es un asesino con peso, no es Kevin Spacey cortando cabezas, ¿no?
Hay una escena muy curiosa que es cuando él le pide, no sé si es un bolígrafo al investigador, a Jonathan Groff, a Holden Ford, le dice, ¿me dejas el boli?
Sí.
Y luego te deja el boli y se van después de terminar la entrevista y aparece uno de los agentes de policía que están allí en el presidio, en la cárcel, y le dice, toma, este boli es suyo. Y dice, pero... pero si se lo he dado yo, le dice, no, dice, él nos dice que te lo ha robado.
Sí.
Eso describe
esa manipulación.
Describe perfectamente cómo manipula las mentes y la gente.
Un líder de secta. Ese chalao. Sí.
Es sensacional esa escena.
Sí, bueno, yo que soy carne de secta, pues casi que me manipuló a mí.
También es cierto que me imagino que la imagen que quieren dar los americanos de este mequetrefe, este mequetrefe, hay que decir que estuvo en la cárcel hasta el último de sus días,
sí,
y que murió allí y ha sido enterrado
sí,
en una de las parcelitas que le tenían reservada. Me imagino que en el cine quieren dar una imagen de él que a lo mejor no se corresponde tampoco con la realidad, ¿no? A lo mejor Charles Manson realmente era un tipo tan manipulador como en ese momento de la serie podemos apreciar, sí. Y no era un tipo del que reírse constantemente, ¿no? Cuidado con esa visión que nos están dando.
Sí.
O sea, que la tuya es esa. Me llama mucho la atención.
Yo la vi, fíjate, se estrenó un viernes, no sé, a finales de agosto o mediados de agosto, y me la vi en una noche.
Del tirón.
Sí. Empecé a verla a las 10 de la noche y terminé a las 6 de la mañana.
Madre mía.
Me levanté. De repente, mi mujer que iba a trabajar se levantaba temprano, me vio y dice, ¿pero qué haces? Digo, me he visto la serie entera, no he podido ir.
No te esperaba.
Me ha encantado.
Yo tengo un baremo, yo creo que a vosotros os lo he contado muchas veces en la sección de series en la mañana. Si yo veo una serie mientras miro noticias o Instagram con el móvil, es que su interés no es muy alto para mí. Y con Mindhunter me pasó esto.
Sí,
iba mirando, efectivamente, estaba a dos cosas.
Sí.
O sea que, pero bueno, no me dejéis a mí que me pongo a dirigir.
Tú diriges, Isabel.
No.
Además,
tomo el mando. Tomo el mando. Yo he elegido Chernobyl. He elegido Chernobyl y además la he elegido como probablemente una de las 5 mejores series de mi historia. Es decir, de las que a mí más me gustan, entre las que estarían, pues yo que sé, Mad Men, The Wire, etcétera. Chernobyl va a pasar a formar parte de esas series que quiero ver con mis hijos y que quiero que vean mis hijos. O sea, creo que es esencial la parte histórica, que aunque digan los rusos está manipulada en esta producción, yo creo que se acerca mucho, realidad.
Fíjate lo que te digo, yo creo que incluso se han quedado cortos.
Probablemente, sí.
Se han quedado muy cortos,
sí,
te lo digo.
Efectivamente.
Sí,
efectivamente, además tus experiencias personales,
sí,
de
sí,
gente
sí,
que
sí.
conoces que
sí.
ha podido viajar hasta
sí,
allí.
Sí, sí, sí.
Y no sé si habláis de vidas privadas, por cierto, ¿eh? Que es algo...
Sí, aquí hablamos de todo. Bueno,
aquí todo, ya nos conocen como los oyentes.
Solo introduce esas licencias de, por ejemplo, la científica protagonista. En realidad no es una científica protagonista,
es un
grupo
de
personas
científicos
que se dedican a denunciar lo que está pasando allí. Pero además del recorrido histórico, me parece que el rodaje es absolutamente impecable. Creo que toda la trama te tiene enganchado constantemente y además consigue algo que me gusta mucho tanto en el cine como en las series, que es pasar de la risa al llanto, ¿no? De la incredulidad a la credulidad, a creerte absolutamente lo que estás viendo. Hay un capítulo, el capítulo más duro, el que se centra en el hospital, en los enfermos, en el que yo no puedo dejar de llorar. Hay un momento en el que piensas, es que esto ocurrió.
Y encima es muy sobria a la hora de describir el dolor y los síntomas físicos que, hablando claro, fueron muertes no precisamente indoloras, o sea, fueron agonías dolorosas las cuales la muerte de seres humanos, que dicen que solo hubo 10 muertos, 9, no me acuerdo cuántos, pero imagina esos otros miles agonizando durante años, algunos de ellos con la piel caída a pedazos y otros lentamente de enfermedades que acaban contigo.
Sí, claro.
Y la serie es muy sobria en la descripción de ese tipo de dolor. No mete el dedo en el ojo.
La serie se centra en un periodo determinado, que es los momentos en los que estalla el reactor, el núcleo de la...
Es una clase
central.
Es una clase de física.
Sí, tiene una clase de física y muchas de estas perdido, pero da igual, porque creo que está bastante bien explicado. Hay incluso momentos en los que el personaje de Jared Harris le explica a Estrella Descargas qué es lo que ha pasado, que es una manera en la que utilizan los creadores de la serie para que nosotros nos enteremos qué ha ocurrido realmente,
sí.
Porque si dan muchas explicaciones técnicas nos perdemos. Entonces, el momento en el que le explican a Estrella Descargas, mira, esto ha ocurrido por esto, más o menos te haces una idea
panel,
de lo que ha ocurrido.
Sí.
Te hace un panel.
Una pizarrita.
Y esto es una clase así muy de primero de física para que nos enteremos.
Sí.
Pero está solo ceñido a la historia en el periodo en el que ocurre el desastre de Chernóbil y que está en la central nuclear. Pero todo lo que hay alrededor, todo lo que vino después, años después, no se cuenta, que es realmente lo terrorífico.
Sí.
Pero nos tenemos que hacer una idea. Yo creo que el mérito de la serie es que en 6 capítulos te cuenta esos 6 días de una manera bastante fiel y a la vez te prepara para hacerte una idea de lo que realmente ocurrió sin necesidad de contártelo.
Sí,
y eso tiene muchísimo mérito.
Sí.
Hay gente que piensa que deberían haber enseñado muchísimo más para que viésemos y fuésemos conscientes de lo grande que fue esa catástrofe, no, pero yo creo que simplemente con lo que nos cuentan ellas ya te puedes hacer una idea.
No hace falta,
sí, exacto. Los dos primeros episodios son dos películas de terror,
sí,
o así los recuerdo.
Pero vamos,
y no lo eran realmente,
sí,
pero
sí,
el sentido del suspense y del horror y de no mostrar lo que está pasando, pero sabes que está pasando, es muy propio de ese género. Y la música incluso invita a ello. Y luego,
la música y los silencios.
Y los
porque
silencios,
se juega también perfectamente con ese silencio final, cuando te ponen los títulos de crédito y te cuentan la verdad. Que
sí,
las víctimas ascendieron a miles y que sigue habiendo radiación y que es una zona en la que no se puede entrar. Sabéis que ha aumentado el turismo en Chernóbil. Desde
sí, los instagramers haciéndose fotos ahí.
Fatal, sí.
Sí, justo. ¿Sí? Pues luego también tiene dos interpretaciones memorables del hijo de Richard Harris, Jared Harris, y Stellan Skarsgård,
sí,
dos actores abrumadores.
Espectaculares.
Uno de los
es que lo de Alexander es genético.
Sí, esa familia ha sido con algo especial. Tiene algo especial.
Vamos a hablar de Joel Kinnaman. Ah, perdón, nada, se me ha ido.
Vemos, Altered Carbon no es de este año, pero,
no es de este año,
ha
pero
hecho
bueno.
Otra.
No,
pero Hannah.
Hannah y la de Apple, y la serie de Apple de For All Mankind, creo, la de la historia alternativa también con un rollo muy ruso, de qué pasaría si la Unión Soviética hubiese llegado a la Luna antes que los americanos.
Sí.
Esa serie está en Apple TV
está
Plus.
En Apple TV Plus,
uno de los protas es Joel Kinnaman.
En Robocop,
sí,
también.
¿Sí?
Robocop.
Bueno, te toca a ti con Succession.
Venga.
Con Succession, que es la historia de un de la familia propietaria de un conglomerado multimedia muy rollo Comcast o Fox News, más bien Fox News, porque se te dice claramente que son conservadores, y la lucha de poder intestina cuando el padre decide que es hora de jubilarse, pero luego no. Y todo lo que se genera a partir de ahí, y el retrato también del panorama económico a raíz del último crack de la economía que te dibuja y que es muy, muy certero, uh-huh, y también muy, muy bien dirigido. Yo creo que es una mezcla la serie entre drama y comedia hasta el punto de que no acierto a saber qué es lo que es. Es por un lado...
Porque los personajes son tan mezquinos que dices, no puede ser real.
Y
o sea,
luego está escrita como una comedia, es
sí,
decir, las frases son de una comedia bufa, como las que antes dirigía Adam McKay, protagonizadas por Will Ferrell, que son los productores de la serie, es decir, es un dúo que hacía comedias hasta hace dos días, y comedias salvajes, pasadas de rosca, pasados de vuelta, el reportero, parodias siempre del mundo masculino, ¿no? Y luego, en realidad, esta serie hace lo que hacía Shakespeare, te mezcla tragedia y te mezcla comedia de una manera en que es absolutamente indivisible, y te utiliza un lenguaje popular, la cantidad de fuck off que se dicen en esa serie, fuck, de palabrotas, Scorsese y Tarantino no te la pueden igualar, es decir, esto es the real deal, que dirían ellos, y luego es una fábula sobre el poder, que es lo que hacía Shakespeare también, en todo lo que hizo Shakespeare.
La familia, ¿no?
Y la familia, exactamente. Y luego también te lo mezcla con algo que es muy propio de las series televisivas, con lo cual tienes una serie que en realidad es humilde a la hora de trabajar con el legado de las series de televisión. Esto es Falcon Crest, pero
totalmente,
en plan salvaje.
Sí, es verdad.
Es decir, desatado, sin convenciones de los 80. Más dinastía, probablemente.
Sí, porque Falcon Crest se reducía al viñedo y esto ya es
claro,
un
ya
conglomerado de yates,
sí,
helicópteros,
sí, sí,
de gente que derrocha dinero.
Más dinastía y los Colby, es verdad.
Exactamente, y con lo cual tú también puedes degustar el lujo de ver a cómo vive esta gente, de cómo les llevan al trabajo en limusina, de cómo van en helicóptero a un parque de atracciones que también es suyo, de cómo toman el pelo a los empleados, de cómo se suicida un tío en la redacción ahí al fondo, y eso es un mero MacGuffin, a nadie le interesa un cojón en todo el capítulo, con perdón.
Es que
es maravilloso.
No es de amor y dinero.
Amor y lujo, como dice mi suegra.
Es de odio y lujo,
sí,
es verdad.
Exacto.
que es otro género diferente,
sí,
en este caso además con guiones muy elaborados, con conversación.
Sí. No, los diálogos son buenísimos
rápidos,
y los actores están muy... Hay que ser muy buen actor, bueno, que está Brian Cox
que es, pero Kieran Culkin, madre
Kieran
mía.
Kieran Culkin,
que
Alan Ruck.
Es el bufón de la serie y es maravilloso, es un hijo de perra que deberías odiar y le quieres.
¿Y aquí hay tercera temporada también?
Hombre, fijo que
seguro
sí.
Tiene que haberla.
Tiene que haberla para el verano que viene, porque
claro,
esto se emitió en verano.
Sí,
pese a la fotografía invernal de la serie,
sí,
la sacan siempre en agosto.
Bueno, es Nueva York, es un Chicago,
sí,
¿verdad? Es una ciudad
sí, es una
americana
ciudad, sí,
de dinero, de helipuertos, ¿no?
Sí,
privados. Sí.
Exacto, es maravillosa. Succession, yo recuerdo que cuando la veía, y la vi por recomendación vuestra de Es la Mañana, de Federico y de ti, porque yo había llegado tarde a esta serie, no la vi el primer año,
sí,
la he visto
la
los dos
la primera
años,
temporada
esto,
la vi por ellos también, sí.
Dije, me ha maravillado. O sea, he decidido que en el acto ya de verla, esta es mi serie favorita. Y honestamente he conservado esa presunción, ¿sí? la he conservado durante estos tres últimos meses del año y realmente es mi serie favorita de este año.
¿Puedo yo decir una segunda favorita?
Sí, vamos, absolutamente. Es que hacemos una cosa, que llevamos veintitantos minutos ya, vamos a desengrasar. Sí. Nosotros metimos una canción.
Estaba
para
esperando que dijeras esa palabra.
Desengrasamos. Desengrasar. Es para que nuestros...
Como la escarola en Navidad.
Sí, claro, claro, es, efectivamente, para que los... porque sí. Es que hay mucha gente que está apuntando cositas cuando decimos estas cosas, ¿sabes? Entonces apunta en una libreta y entonces no le da tiempo. Entonces, este es un momento para que la gente
y para que le dé a lo de al relojito, claro. De más 10 segundos, más 10 segundos y adelante.
Sí, Dani, es que no le ven, pero se le dilatan las pupilas cuando pone música.
Sí,
es
sí,
como
sí.
Mi gato con el Capni.
Sí, voy a poner un temazo que además es una canción, sí. que ha vuelto a estar de moda este verano gracias a una serie. Vamos a escuchar, claro. Neverending Story de Limahl por Stranger Things, claro. Esta canción.
Sí, ¿a que sí?
A mí me encanta.
La versión, sí. Que hacen. Es el mejor momento de esa tercera temporada de Stranger Things.
Sí, porque además viene, sí. Un momento de muchísima tensión.
Sí, que
y además
rompe.
Exactamente lo mismo
lo
que hemos hecho. Desengrasa. De repente, sí,
es verdad.
Lo que hace es...
fíjate.
En ese momento de tensión nos relajamos un poco. Claro, si todo está inventado. Sí. Nosotros no hemos inventado
pero
nada.
El hecho de que sea el mejor momento significa que la temporada ha sido un absoluto fiasco, por lo menos para mí.
¿Ah, sí?
Madre mía, Isabel, no estoy
no
de acuerdo nada contigo.
Nada, podría ser matrimonio perfecto.
Totalmente. Sí, es verdad. Podrías estar casado. Bueno, es así.
Creo que me llevaría genial con tu mujer.
Seguro.
Seguro que sí. Yo no he barrido y sé que me van a echar la bronca.
Y fíjate que yo la vi en casa, ¿no? Con los adolescentes.
Me encantó.
Y a ellos les encantó y, sin embargo, yo dije, madre mía, qué forma de estirar el chicle de forma innecesaria.
Yo la tengo en mi podio de favoritas Stranger Things 3.
¿Sí?
Si queréis, hacemos un saltito.
La tengo en la lista.
Sí. A mí me parece que es la mejor. Estoy por ponerla incluso por encima de la primera temporada.
Sí.
Porque es la primera temporada de todo Stranger Things en donde ya se sabe el concepto nostálgico agotado y van simplemente a pasárselo bien.
Sí.
Y lo que han hecho, en mi opinión, es como un blockbuster de verano, una película Marvel pero hecha televisión en Netflix, que ahora mismo es quien parte la pana, yo diría que en televisión y también en el cine.
Sí,
¿no?
Sí,
hablamos
sí,
del irlandés, historias de un matrimonio,
de matrimonio que...
y de la de Michael Bay, que vamos, que es televisión, las podría meter aquí si yo quisiera.
Sí, 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 es verdad.
De hecho podemos, pero me pareció súper divertida. Sí, yo me lo pasé muy bien.
Un capricho de un director, me pasa como con American Horror Story, la última entrega, la de
El campamento,
el homenaje al slasher.
Sí.
Me parece que ya es homenajearse a sí mismo, ¿no? Es decir, es que me gusta tanto sí. Este género que voy a hacerme una temporada entera.
Sí, no,
y
yo creo
si queréis la veis.
Al Ryan Murphy se homenajea a sí mismo.
Sí.
Yo creo que está él enamorado de sí mismo, por eso hace lo
sí,
que hace.
Sí, tengo una teoría muy guarrazo, eso, pero no lo voy a decir.
Ah,
o sea,
vale.
Pero es lo mismo que le pasa a Cristiano Ronaldo con ciertas cosas. O sea, es como, efectivamente, está enamorado de sí mismo.
Se gusta,
y a Ryan,
¿no?
Murphy le pasa exactamente
le pasa.
Lo mismo.
Sí, le pasa, le está pasando sí, demasiado.
Es que tengo una imagen así que no lo voy a decir porque si no la gente nos va a decir que soy un asqueroso, pero es que...
Sí, es asqueroso.
Pero es que... Pero
¿de
es que
alguna secuencia de alguna de sus
no,
series?
De que creo cómo funciona la cabeza de Cristiano Ronaldo y Ryan Murphy. Y ellos realmente están enamorados de sí mismos,
sí.
Incluso cuando tienen relación con cualquier otra persona, realmente con quien están teniendo relaciones consigo mismo. Si
y me hago un homenaje.
Si
claro.
Pudiesen... Bueno,
claro.
Es que no lo voy a decir.
Sus series son... lo que hace él es onanismo en 13
onanismo puro,
en 13 capítulos.
Onanismo,
¿no?
Puro y duro, efectivamente.
Que
sí.
Lo dejen dos y así no perdemos
sí,
el
es
tiempo.
Es verdad, sí. Que sea normal, ¿no? Que lo dejen breve, ¿no?
O sea, que claro. Stranger Things para ti sí que está
sí,
en el
sí.
Top.
Sí, sí, porque
tres,
creo que
top tres.
Sí, 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 porque creo que la tercera temporada lo que hace es desengrasar de nuevo, como he dicho antes, respecto a la segunda temporada que estaba todo como un poquito más encorsetado.
Sí. Y es la más lúdica de todas.
Y aquí de repente es como sí. Nos desatamos, vamos a hacer lo que nos dé la gana, vamos a tener las referencias culturales de los años 80 pero sin quitado, tampoco está tan constreñido, ¿sabes?
Lo que han quitado es el suspense. Sí. El decirte va a pasar algo y mantenerte enganchado de manera legítima, que es lo que hacía la primera temporada, y han ido a por el pulp fiction. Vamos sí. a volvernos locos, vamos sí. a hacer un cómic con los mejores efectos visuales que puedas haber visto este año en una peli o en una serie, porque los monstruos están súper bien hechos. Y me parece que a partir de ahí, pues digo, me queda clara su apuesta y me ganan porque tiene mucho ritmo. Y eso es todo. Tampoco la defiendo como un gran producto o una gran obra maestra. Solo digo que me pasé dos noches de verano bien ricas con Stranger Things 3.
Tira más por la comedia. O sea, creo que el referente sí. más claro en esta tercera temporada, más que el cine de terror y de aventuras infantil juvenil de los años 80, creo que es la comedia de adolescentes, sinceramente. Sí. Creo que tiene más referencia de John Hughes.
Sí.
Y caso, el ejemplo más claro es que los personajes han crecido y ya empiezan a haber líos amorosos entre ellos, y Eleven ya tiene sus rolletes con...
Ay, me gusta el sheriff, me encanta el sheriff.
El sheriff...
David, bueno, ¿cómo se...? Ay, no me sale, no David, me va a salir ahora la actor.
Pero el momento...
vamos, David Harbour, joder.
El momento Harbour. Me Too, sí. no sé cómo llamarlo a la inversa, es un poco descorazonador, ¿no?
¿Cuál
que
era
el protagonista del tupé, de repente... Es que no lo quiero contar, para que los oyentes puedan verlo.
Pero claro, pero es que el personaje del hijo de la hija de Uma Thurman,
Maya Hawke,
es lo mejor de la serie, de lo mejor, sí. es muy
pero
divertida.
Pero esto era el siglo XX. En el siglo XX no hubiera ocurrido lo que ocurre en la serie.
Eso
¿eh?
Es verdad. Eso sí que
hay que avanzar sí. o retroceder en
sí,
ese
es verdad.
Sentido.
Jamás lo habría reconocido.
Pero luego la subtrama de David Harbour y Winona Ryder
está muy bien, ¿no?
A mí me recordó a cualquier peli de Bar Reynolds o Sally Field de los 70,
sí.
en donde
los caraduras o dos pájaros a tiro.
Exactamente.
O...
Todo es aparentemente
la joya del hilo, ¿no?
La joya del hilo, sí, sí.
En realidad. Es ella la que lleva la voz cantante todo el rato.
Es como una screwball,
él solo grita.
Es que
sí, sí.
ella es maravillosa, además. Sí. Una psicópata dentro y fuera de la pantalla.
Absolutamente. Sí. Y además es que es como ella se dio cuenta de que la gente se burlaba. Ella se convirtió en meme cuando subieron a recoger un premio el año anterior. Y esas caras que ponía en el escenario mientras otro hablaba, y la gente lo capturó. Algo así como Ben Affleck cuando hablaba Henry Cavill en aquella entrevista que hicieron juntos y fueron enfocando a Ben Affleck. Poco a poco dándose cuenta de la mierda de película que he hecho, ¿sabes? Mientras el otro hablaba con entusiasmo.
Que son dos adictos. Un poco de respeto.
Pues algo así. Y ella ha cogido y ha hecho lo mismo.
Sí, esos rictus.
En
sí.
la serie.
Pero ojo, que luego
se lo ha llevado a la serie.
Con lo ligera que es, y hemos hablado de Chernóbil como además como película y un mensaje además totalmente anticomunista, para veamos realmente lo que son los regímenes anticomunistas.
Ah, aquí
esta
también.
Película tiene un mensaje anticomunista
totalmente.
Muy, muy,
sí,
muy interesante.
Sí.
La hermana de Lucas, esta chica negrita que está todo sí. parece que es un incordio, constantemente está recordando por lo maravilloso sí. que es vivir en Estados Unidos y por qué no le gusta el comunismo.
Y las teorías de la conspiración.
Está sí. divertidísimo.
Los comunistas como los nuevos nazis, porque los sí. nazis en Hellboy, por ejemplo, lo que hacían eran esas cosas,
sí.
¿no? Estas leyendas urbanas y históricas de que los nazis abrían puertas a otras dimensiones, no solo experimentaban con los cuerpos humanos. Bueno, estas cosas sádicas y retorcidas.
¿Y por qué hemos pasado a Stranger Things si estábamos hablando de la peor serie del año? Fíjate, no, me pregunto, porque a mí aquí tengo la lista larguísima, pero creo sí. que después de darle vueltas...
¿Cuál sería la peor?
True Detective, tercera temporada.
Eso es terrible.
Cosa yo no la acabé, lo
donde
confieso.
Las haya. Y ya meto,
terrible.
Fíjate, en contraposición, me gustaría mencionar una que se estrenó sin pena ni gloria en Netflix, Creedme, Believe Me.
Ah, sí.
Que han hablado de ella, no es original mío, como el True Detective bueno. Es la historia de una chavala a la que entran en su casa, una estudiante, entran en su casa, en su apartamento, una noche, sufre una violación y da con la mala policía de ese momento y no le cree nadie. Inmediatamente se produce algo parecido en otro sitio. Y esta chica cuenta con la suerte de tener a dos grandes policías, mujeres además, que la ayudan, que la creen.
Esta es la serie de Toni Collette.
Efectivamente.
Es una actriz sensacional.
Me parece además un reflejo, estábamos hablando del siglo XX y XXI, de cómo se abordaban estos temas de las violaciones en las comisarías hace unos años
hasta
y cómo
poco,
se abordan ahora con esas unidades especiales. ¿No te esperas nada de la serie? De hecho, el primer capítulo dices, ah, típica niña pedorra que ha mentido. Espectacular. Se desarrolla además en 6 o 7 capítulos nada más y para mí es... otra de las grandes recomendaciones, en contraposición con True Detective, que si se la
nada.
Pueden ahorrar los oyentes...
Nada, están más o menos...
No vale
tienen
para nada.
Cierto interés los dos primeros capítulos, sobre todo el primero, curiosamente los capítulos que están dirigidos por Jeremy Saulnier, que es un director que me encanta, y luego a partir de ahí la serie se va a cuesta abajo, y además es que pierde todo el interés.
Horrible.
O sea, se vuelve algo farragoso.
Yo creo que se ríen de ellos mismos. Llega
no
un
sé.
Momento en el que hacen bromas de ellos mismos.
No sé, yo creo que se pierde.
Esta era la mía, la peor.
en malas series, ¿no? Sí. Vamos a hacer una ronda de malas, sí.
Venga, va.
Pues si tú has dicho esa, pues yo voy a ir a Big Little Lies, temporada 2, que bien es cierto que ha estado acosada por múltiples problemas de producción, en el cual la directora Andrea Arnold de esta segunda temporada entró en conflicto con el director de la primera temporada, que conservaba el puesto de productor, que era Jean-Marc Vallée. Son dos autores cinematográficos consagrados, ¿no? Y pasó ahí algo, y yo creo que es muy evidente, y sobre todo lo es en los primeros episodios de la serie, en donde todo avanza, pues que casi se ven las tijeras del montador quitando escenas y dejándolo todo en una serie normal, entre comillas, que tampoco tiene nada de malo, pero hemos nos han vendido una serie con un reparto de lujo, con una serie que es el paradigma y casi la cabeza de todas las series del Me Too, y
pero
todo lo que hemos visto
acuerdo,
este año.
Yo creo que la primera temporada sí se podía interpretar como
es muy ambigua.
Creo que la segunda temporada es al revés, es todo lo contrario, somos todas unas brujas y nos damos puñales por la espalda.
Yo no sé si lo han hecho para compensar.
Es el caos expresivo de esta serie, que al final no sabe lo que está contando, con una temporada que tristemente no debería haber existido.
Sí, porque la primera temporada es que se cerraba de manera perfecta. O sea, era la típica serie que habría quedado como algo icónico en plan.
Y es un final ambiguo, además.
Metieron además a Meryl Streep, que hace el peor personaje de toda su carrera. Sí. O sea, porque es un personaje absolutamente de risa.
Sí,
da risa.
Tal cual. Yo creo que Meryl Streep está haciendo comedia en todas sus películas, sean comedia o drama, porque ha cogido el personaje de Julie and Julia, cuando hacía de señora mayor grandota cocinera, el personaje este famoso, y es como es como la señora Doubtfire. ¡Oh, sí, querida! En Mujercitas está igual.
Sobrada, sí.
Sí, en la nueva de Mujercitas, la peli esta, que la peli está bien, pero es lo mismo. O sea, sale como diciendo, madre mía, esto que es una
es que
mesa con un mantelo, Meryl
África,
Streep.
Ya no puedo. Lo de la granja en África ya es un antes y un después. Tú y Robert Redford.
Sí. A mí no me ha gustado, o sea, me ha gustado un poco más que a vosotros, pero sí que es verdad que me llevo una pequeña decepción con Big Little Lies. Creo que, fíjate, que los primeros capítulos son un caos y se ven. O sea, cuando estás viendo los primeros capítulos, estás viendo que hay algo está fallando en el montaje, algo están intentando...
Sí.
Intentando tapar,
o sea, es como pasar
poniendo tiritas de mala manera.
Es como
luego...
pasar de Superman 1 a Superman 4.
Sí,
de una tacada.
Y hay algunas cosas que sí que se salvan. A lo mejor es el final de la serie, los últimos capítulos, que es donde parece que Jean-Marc Vallée parece que coge la batuta
sí,
y parece
lo
que
lo arregla.
Pero no consigue que la serie salga a flote, eso es verdad.
¿La tuya?
La mía es que me había olvidado, incluso Demasiado Viejo para Morir Joven. Too Old to Die Young. Una serie que hizo Nicholas Winding Refn para Amazon. Nicholas Winding Refn es el director de Drive, que se ha convertido en como una película muy de culto en los últimos años, con Ryan Gosling. Ha sido de los directores que ha conseguido que Ryan Gosling esté como muy de moda, ¿no?
Sí.
Y la serie es un despiporre porque son capítulos de hora y media cada capítulo.
En Amazon.
Cada capítulo es una película, pero es de un ritmo súper tedioso. Es como un thriller, pero a dos por hora, o sea, al ritmo de tortuga. Unos diálogos que se dicen casi a cámara lenta, y entre que un personaje le contesta al otro, no se exagero, pueden pasar 10, 15 segundos de silencio. Entonces hay momentos que dices, pero muchacho, habla ya, o sea, que esto avance. Todo filmado maravillosamente, con una fotografía increíble, con una banda sonora de Cliff Martínez, que a mí me gusta muchísimo, pero claro, tienes que esperar muchísimo a que la historia avance.
O sea, jugó a David Lynch en Twin Peaks 3 y le salió rana, ¿no? Pues
no,
yo lo lamento, porque estabas esperando esta serie como agua de mayo.
Yo llevaba, vamos, pero empecé a ver el primer capítulo, venga, bueno, esto es una... Sí. Segundo capítulo, tercero, dije, mira, me estás tomando el pelo, tío. Ya la vi entera, pero tengo la sensación de que he perdido como 11 horas o 12 de mi vida de manera
inútil. Yo con Watchmen.
¿Os parece que digamos otra serie favorita y una canción, y luego pasemos a series que están bien pero que son mediocres, pero que podemos recomendar, simplemente series del montón bueno? ¿Os parece ese concepto?
Venga,
¿sí?
Vale.
¿Lo arreglamos así?
Sí.
Vale. Yo me había dejado en el tintero, cuando hablábamos de Succession, La Voz Más Alta. Creo que la historia
de
lo que ocurrió en la cadena Fox, también llevada con bastante parecido a lo que parece que sucedió... Y que además se va a estrenar la historia ahora en el cine. Juanma, eres tú el que está más pendiente de eso. Me parece que está perfectamente hecha y me parece que define o describe muy bien al personaje que interpreta Russell Crowe y lo deja pues como es, ¿no? Como una persona pervertida que ha estado durante años y años mandando. Tengo muchísimas esperanzas puestas precisamente en Apple TV y en el Morning Show. The Morning Show, es verdad que solo llevo un capítulo y que estoy deseando seguir adelante con ella porque son casos paralelos o por lo menos sí, parecidos, pero creo que vistos desde perspectivas completamente diferentes.
Prueba también de Apple TV Plus, porque das el perfil que te conozco, la de Servant.
Sí, te he leído la crítica, vale, la he leído.
Todo, al menos los dos primeros capítulos en donde juega al suspense, yo creo que te van a enganchar fijo. Luego ya cómo acabe la serie todavía no lo sé, pero yo estoy muy pendiente
de ella. ¿Suspense o terror? Porque yo creo que tú ibas a mencionar suspense la serie terror. De terror, Dani. ¿Marcela se llamaba? O
Marianne. Me gustó mucho los primeros capítulos, pero el de ser, pero los dos últimos... No, vale. está bastante bien, tiene un nivel bastante alto, pero los dos últimos...
Lo preguntaba por el género del terror. Es que el año pasado tuvimos La Casa de la Colina Encantada, vale, y este año fijado, sí, es verdad que no tenemos absolutamente nada. Bueno,
Marianne es la única, una serie francesa que sí que es verdad que tiene capítulos. El primero es, a mí me parece bastante inquietante y parece que yo creo que la gente que le gusta el terror, además muy en...
Es una peli más, ¿no?
Sí, es demasiado, tiene demasiados referentes con el cine que está de moda de terror de James Wan, de Insidious,
de Expediente Warren.
Yo creo que juega con las mismas reglas.
Está bien, yo me lo pasé bien.
Y está bien y funciona, pero está creo bien. Que el desenlace de la serie, simplemente para alargarla y que haya una segunda temporada, sí, creo que es innecesario.
Sí.
Creo que es como Big Little Lies, podrían haberla cerrado y haber terminado.
No es de terror exactamente, pero una recomendación es Mr. Mercedes.
Bueno, sí.
Porque
sí,
este año se ha metido ya en el tema sobrenatural, con lo cual hay mucho público al que lo va a perder. Porque al principio era un policíaco, sin nada de terror sobrenatural. Esto respetando lo de la novela, la trilogía de novelas que escribió Stephen King. Me parece una serie muy noble y sobre todo muy defendible en el sentido de que ha privilegiado los personajes, sobre todo los demás. Brendan Gleeson, que es su prota, ha hecho un personaje muy, 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 muy bueno. Muy bueno. Y esta es una de esas series que a quien la ha visto ha gustado, pero no ha tenido el alcance ni el punch ni ha dado ese puñetazo sobre la mesa que a veces dan las series, por ejemplo, de Netflix, que es un poco lo que está
de moda
ahora. Pero
no está en tu top 3, ¿no?
No llega a estar en el top, pero es una serie muy defendible. Vale. Probablemente la tenía que haber metido en la categoría de series buenas a recomendar que vamos a tratar ahora.
¿Que las dos vuestras cuáles serían? Entonces,
recomendaciones. Mira, voy a decir
mejores series.
Sí.
Hacemos una cosa, desengrasamos ahora.
Desengrasamos y mejores series luego.
Vale. Sí, ¿no? Yo creo que sí.
Venga.
Pues vamos a pasar con los Talking Heads. Psycho Killer, que es una canción que se utiliza para un montón de promos y además utilizaron, esto es para mí, para vender en la segunda temporada de Mindhunter. Esta canción es
de Dani para Dani.
Sí, con amor.
Es que estoy ahí intentando decidir a ver cuál digo, ¿vale?
¿Cómo te quedas?
Me habéis puesto en un aprieto tan grande porque tengo...
Venían las hojas muy limpitas, muy ordenadas, pero ya está lleno de tachones, ya flechas...
Así soy yo.
Luego al final lo que hacemos es leer los folios. Una vez que acabemos con las series ni fu ni fa, pero bien, podemos simplemente leer lo que llevamos escritos y que los oyentes vean...
Si queréis podemos hacer foto y
hacemos una foto
y
lo colgamos. Yo suerte de que no tengo nada, o sea...
Ah, pues sí, hacemos una foto y la metemos en redes sociales.
Vale.
Sí. ¿Qué hago? ¿Digo yo la mía, mi último del podio?
Sí.
Voy a decir Good Omens.
Muy bien.
Buenos presagios
de Amazon.
Muy divertida y muy bien rodada y muy surrealista y muy como su autor, Neil Gaiman. O sea,
divertidísima. Además, acierto de casting con esos dos actores.
Bueno, David Tennant me parece el mejor actor de toda la Gran Bretaña. Ahora que se van, hay que decirle, David Tennant, salta al charco y vente a Europa.
Y Michael Sheen.
Michael Sheen
es un tío súper versátil, hace absolutamente de todo y lo hace todo bien.
Que interpreta a una señora, porque sí. él está haciendo de un ángel, pero está haciendo de tu señora, madre, por ejemplo, ¿sabes? Es como, es un poco así, pero sutilmente, pero le ves como levanta el brazo así un poco y dices, qué entrañable interpretación de un ángel homosexual. Porque estos dos están casados, este ángel y este demonio están liados, son un matrimonio.
Son
pareja y el otro es un rockero, pero rockero rancio, rollo, o sea, ya antiguo, de los Rolling Stone primeros, con el coche, las gafitas de sol, y es una serie llena de imaginación visual.
Me parece que visualmente es muy potente la serie.
Muy potente, tiene un trabajo de dirección muy y de bueno. diseño de producción que es relevante, y a mí eso me gusta, que las series no sean bustos parlantes, como antes eran las series. Algunos dirían que son series que parecen películas. Esto no es exactamente así, porque una serie está contada de una manera distinta a una película siempre. Pero sí que tiene esa cualidad visual digna de un largometraje más lujoso, con lo cual te alejas un poco de lo que es la tele visualmente pobre que era antes. En ese sentido, sí. Y luego me gusta mucho el sentido del humor que tiene, que es humor británico, ¿sí? desatado, absurdo, que lo mismo te casa una trama sobre el fin del mundo con las emociones íntimas de unos personajes que no le dan absoluta importancia a nada de lo que está pasando, que es el Armagedón. Y me parece deliciosa, me parece muy buena serie.
Muy buena serie, a mí también me gusta mucho.
Ya sé cuál vas a mencionar.
Sí,
he visto
estoy apuntando aquí para no mirarme los nombres de los actores porque tiene un reparto importante.
Pues mira, si me ayudas a tacharla porque yo no me voy a poder reducir a una, ¿vale?
Sí.
Y además tiene cosas en común con las que voy a mencionar.
Vale, pues yo. Para mí es The Boys. Una de las series que tiene que estar entre las mejores series del año.
Y fíjate y que además, la tenía, ¿eh?
Y también me gusta.
Sí que no conozco a nadie que haya visto esta serie y no le haya gustado.
Federico, es la única persona. Pero porque el mundo superhéroe ya sabes que no le cuaja.
Mundo superhéroe.
No
además,
hay manera. Sí. Además, y eso que está vista desde esa perspectiva tan divertida y
claro,
tan ácida.
Es una serie muy irreverente. Fíjate, es una mezcla, para mí es como una especie de compendio entre coges Deadpool y los Watchmen, pero Watchmen de los cómics sobre todo, los mezclas y te sale The Boys. Porque te muestran unos superhéroes pero totalmente desmitificados, es decir, son héroes que tienen grandísimos poderes pero están, digamos que utilizados por una gran corporación que les lleva toda su campaña de imagen.
Son mercenarios, ¿verdad?
Pero luego son unos tíos totalmente mezquinos y ruines, tienen cosas terribles.
Son
es decir,
viciosos, son drogodependientes,
claro,
son pervertidos. Sí.
Y como van totalmente caminando por la vida de manera impune, son capaces de hacer cualquier cosa, tropelías sin que nunca les pase nada, pues en una de esas tropelías uno de los superhéroes, que es una especie de compendio de Flash con, no sé, claro, porque hay como superhéroes que es como una mezcla de la mitología Marvel con DC, pues el que se parece a Flash se carga a una chica que es la novia del protagonista, que la atropella y le hace añicos, gazpacho con ella.
Sí.
Que es la novia de Jack Quaid, que es el hijo de Dennis Quaid. Y claro, a partir de ahí
es feo que el padre, ¿eh?
Es más, sí, pero muy buen actor, me ha sorprendido.
Buen actor.
Sí, sí.
Me ha parecido que está bastante bien.
Sí.
Y luego aparece el personaje de Cal Urban, que me parece que está sensacional en la película, y en la serie, y hace esa especie de reunión de marginados, de gente...
Un comando alternativo
un poco para desenmascarar y mostrar la realidad de los superhéroes.
Además es una serie que encarna uno de los peores miedos del hombre, que es que te explote la cabeza mientras haces un 69.
Es verdad,
algo que todo el mundo teme.
Bueno,
se te ataca. O sea,
visualmente tiene cosas muy potentes. Lo de la heroína esta que con sus muslos aplasta.
¿Esto qué hora se emite?
Como es un podcast, vale cualquiera. O sea, que aplasta la cara del pobre encargado de los pisos estos.
Sí.
Luego, cuando Carl Urban coge el niño, este superhéroe, y lo utiliza como arma. Coge un bebé que echa rayos por los ojos y empieza a cargarse a los malos.
Y se cubre de los balazos con un bebé. No pasa nada, ¿eh? Es un bebé superhéroe.
Y el momento en que el superhéroe el de Homelander, que es sensacional, Anthony Stark, que es una especie de Capitán América con Superman, cuando va a Oriente Medio ahí empieza a matar a los árabes con el rock de Casbah de fondo de los Clash, esa escena me parece espectacular.
Cuando se monta en el avión
y
decide
avión,
que no es capaz de
salvar,
como no los va a poder salvar, no los salva y hasta luego, ahí se quedan ustedes.
Y condena un avión a la muerte.
Y luego Elizabeth Shue, que yo creo que cuando más madura está, sigue siendo igual de atractiva, sigue siendo, yo creo que es mejor actriz.
Todo el día amamantando en la serie, además. Con los discos de lactancia todo el rato. Es un despropósito, pero el armado es una maravilla y estamos ansiosos, yo por lo menos, de ver la segunda temporada.
Sí, yo también.
Sí, de hecho, toda la publicidad de Amazon está encabezada ahora mismo por The Boys. Es decir, cuando te anuncian Amazon, y creo que ahora mismo en Navidades lo están haciendo por la tele, la primera serie que sale es precisamente Homelander aterrizando. O sea, es The Boys. The Boys es la nueva... Se nota que es el nuevo emblema de Amazon como serie de televisión.
Fíjate que la serie es bastante bastante burra, bastante bruta, sí, que la gente es lo que le llama atención, como diciendo, una serie de superhéroes.
¿Dónde ha quedado la Miss Maisel? Que parecía que iba a ser tal y la han soltado la tercera temporada sin promocionarla nada.
Sí, y está bien, ¿eh?
Y está bien,
yo la he terminado ya y me parece que es muy aceptable. Está divertida,
muy aceptable,
como siempre, no es tan potente y no es creíble que una mujer en los años 50 en Estados Unidos tenga esa independencia, pero no deja de intentarlo, ¿no?
Oye, qué buen... Tiene un muy buen primer episodio. Cuando ella llena el hangar de militares, visualmente está súper logrado, muy bien rodado, muy bien ese
Pues yo
episodio.
Voy a decir dos que tienen bastante relación. He de decir que no son las que más me han gustado, pero creo que no se las deben perder, es el dicho. Y además tienen mucha relación, y además soy breve. Por un lado, la de Ricky Gervais, Afterlife, pero me sorprendió muchísimo.
A él le gustó mucho.
La tengo aquí.
Me sorprendió mucho el planteamiento, ahora explico por qué. Y Fleabag. Fleabag es una serie que además es irreverente, no es apta para todos los públicos.
De Amazon también.
Si ustedes son un poquito, como decíamos antes, de morro fino, probablemente no les guste nada el personaje que interpreta Phoebe Waller-Bridge, que es la guionista, la directora, y que ella se lo cocina y ella se lo guisa. Es una mujer absolutamente, está así, independiente, que no tiene ningún complejo sexual, que explota de hecho esa faceta, y me encanta solo el hecho de que el anuncio de la serie, ella camina por una calle mientras piensa, un señor viene de frente y ella va pensando, ya verás, este me quiere hacer a mí de todo esta noche, si quedo con él, y según se cruza con él, le salta a él, que una mala noche, ¿no? Pues ese es el ejemplo de esa decepción de vida que lleva ella. No se lleva bien con su padre, con su madrastra, con su hermana, mucho sexo, pero muy divertida. Y como decía, mucho que ver con la de Ricky Gervais, porque también me esperaba que este humorista pues hiciese bromas al uso y no tiene nada que ver. Es totalmente sorprendente y entrañable, ¿verdad?
Sí.
Se te saltan las lágrimas.
Es entrañable al tiempo que la excusa entrañable, entre comillas, le da la excusa a él para ese humor cafre en el cual él es absolutamente sincero sobre lo que piensa sobre el resto de las personas y se permite decir todo tipo de burradas, pero claro, es porque está desencantado, su mujer murió y todavía está en esa fase de estrés, de duelo, de casi suicidio, que se nota que el tío quiere superarlo, pero no puede superarlo todavía. Y ahí se ve la serie un poco. O sea,
sí,
me
pues
encanta.
Esas dos las he puesto en el mismo... Muy y luego bien, me quedo para el último minuto una navideña, ¿vale?
Ah, vale.
Ah, bien.
Sí. Bueno, navideña, a ver, que se debe ver en Navidad, yo creo.
Sí, bueno.
Es Modern Love.
Hombre, sí, es muy de Navidad.
Sí,
es Navidad.
Se me ha olvidado meter Modern Love.
Muy bonita esa serie.
En todas mis listas.
Sí, además, sí.
Creo que hay que hacer una segunda, tercera, cuarta, quinta, tercera.
Claro, es una serie antológica.
Vamos a hacer a la mañana.
Capítulos independientes cortitos de 30 minutos cada uno, con historias independientes. Se ve muy ligerita, muy bien, es muy divertida.
Y para ver con niños, ¿verdad?
Sí, también.
Sin problema. Sí, no pasa nada.
Sí, no hay revolcones como en la mayoría de las series de televisión.
Y es de las pocas series que puedes ver también en pareja, ¿eh?
Oye, espera. Sí. ¿Os dais cuenta de que estamos a punto de acabar este podcast, que todavía no ha acabado, tranquilos, y no hemos nombrado...
Mencionar esta.
Exactamente.
Juego de Tronos.
Sí, claro, es que es el año que ha terminado Juego de Tronos.
Y a mí me gustó.
Pues yo iba a terminar diciendo, me alegra mucho que nadie haya hablado de esto, sinceramente.
Porque es que se ha hablado todo durante todo el año.
Yo estaba, esperando para decir, y no hemos hablado de Juego de Tronos, y meter la canción.
Es que yo he escrito 8 crónicas de Juego de Tronos, una por capítulo. O sea, ¿cómo la voy a meter también? Que, repito, me gustó.
A mí también me gustó el final.
Que me parece lógico lo que hacen con Daenerys, que es que está cantado desde
el episodio
7 años. Estás una tarada.
Sí. Claro, pero en fin, ¿qué esperabais? ¿Qué problema había? Se lo lleva diciendo durante 8 años.
Es el final del todo, porque hay mucha gente que no la ha visto. Fíjate, es curioso. Y hay generaciones enteras que la van a ver. Y es de esas series que hay que ver con los hijos.
A mí me insultaron el otro día en algo que dije en algún sitio porque conté el final de Breaking Bad. Para hablar de la secuela que
estrenó Netflix.
Es como
contar que Chanquete muere en Verano Azul, ya, o sea, ya está bastante más que
asumido. Espera, ¿Chanquete muere?
Chanquete muere, tío, sí.
Pero,
te acabo de joder la vida.
Esto?
Pero es muerte natural, no te preocupes.
Sí, es verdad.
No le mata
No le mata Pancho de una sobredosis ni nada, o sea.
No hay True Detectives de por medio, ¿vale?
No.
Pues yo iba a citar así, de corrido, un poquito. Bueno, Isabel ya ha visto Afterlife, que me parece que es una muy buena serie. Quizá no cabe en una lista de lo mejor, porque es una serie muy leve y muy cortita. Pero también me ha gustado bastante Russian Doll.
La muñeca rusa.
Exactamente. Sí, está bien.
En Netflix.
Pero la voy a desplazar para concentrarme en la tercera temporada de Glow.
También. Ah, bueno, este sí, también está muy
apoteos,
bien. Muy
que
muy
nos
divertido.
Deben una cuarta y con esa cuarta va a terminar. Ya
capítulos
nos
cortos, además, para quien tenga solo 25 minutillos, sí. ¿Verdad?
Y me parece un ejemplo de cómo hacer una serie femenina. y si quieres un poco feminista también, pero sin ridiculizar el punto de vista de los hombres, y además de hombres que son muy hombres en un sentido bastante antiguo y rancio, como es el personaje que encarna Marc Maron, el director con bigote, San Silvia,
sí,
que me parece que es uno de los...
prototipo de Weinstein, ¿eh?
Exactamente.
Es un Weinstein al uso.
Pero ¿y cómo le van ablandando y cómo vas viendo que este tío no es realmente eso, que es una cosa diferente?
Sí.
Y la relación que tiene con el personaje de Alison Brie, maravillosa actriz.
Y además es un deporte tan masculino como es la lucha libre.
Exactamente, sí. A eso iba. Son mujeres escenificando algo que está reservado teóricamente para los hombres y los hombres fuertes y ese estereotipo de macho cabrío masculino y sudoroso. Y mira, y a ellas las tienes haciendo eso, adaptando a sus propias necesidades y además triunfando haciéndolo. Y además te refleja, uno, es una serie de época, los 80 de nuevo.
Sí,
pero
de moda que no,
con temas musicales, con las películas de ese momento, pero no es una serie que beba de la nostalgia, no es una serie fácil, va a su historia, va a crear una cosa contemporánea. Y luego, pues sobre todo, lo que digo, esa visión de la guerra de sexos, que es muy moderna, que la actualiza con mucha clase, con unas interpretaciones y unos personajes formidables y mucha diversión. Es una serie lúdica y divertida. Glow.
Es que nos queda poco tiempo, ya me entra el agobio que sufro cada día.
Que se ha enumerado
alguna Crown. Serie. The Crown, creo que no puede
otra
faltar.
The Crown,
la tercera temporada.
Sí.
Creo que todo
meterla,
el mundo
cambio de reparto y aún así sigue funcionando la serie.
Sí,
te lo sigues. Pero es que claro, pero el cambio de reparto, pero claro, es que no cogen a cualquiera.
Cuesta
cogen
el primer
a Olivia
capítulo.
Colman para...
A mí el primer capítulo me costó, ¿eh?
Sí, dije, además, no son los mejores tampoco. De
Pero luego te metes en las tramas. Sí. De corrido a mí que se me hayan quedado... ¿Puedo decir las que me han supuesto
todas,
una decepción? Mejor dicho. Killing Eve, no he podido ver la segunda temporada. La he tenido que dejar a la mitad. Me ha decepcionado también The Dark, no he podido ver la segunda temporada.
La segunda
ahí se ha quedado
un poquito, sí.
La Casa de las Flores, la segunda temporada, por favor, elimínenla directamente porque no
la
le...
primera,
no, la primera fue una sorpresa absoluta. Sí. Y Peaky Blinders, me ha ocurrido también lo mismo.
¿Sí?
No entiendo por qué la han alargado tanto. Y de las que he dejado ahí en el tintero, The Romanovs, no la he podido ver tampoco.
Ajá.
Empecé con dos capítulos muy agradables, me pasó como con Modern Love.
Dije,
esto van a ser historias inconclusas, así con cierta conexión, y nada.
No hemos hablado del cuento de la criada.
Sí, lo tengo yo en...
Yo lo
no
tenía
lo hemos hablado, pero
en decepción también, sí.
Pues yo no, fíjate. Al
¿Así
final,
te gustó?
Sí, me pasa como con The Walking Dead o Anatomía de Grey, son... castigos que yo tengo, que me impongo a mí misma y digo, esto lo tengo yo que ver y lo acabo viendo.
Pues a mí la tercera tampoco me gustó. Ya me parece
que
ocurre un poco como con Lisbeth Salander, que al final esta mujer es una superheroína.
Sabéis que yo me he leído hasta el libro, el último, el que acaba de publicar Margaret Atwood, y no lo recomiendo como regalo navideño en absoluto, de verdad.
Es atroz, ¿no? Como la serie, realmente.
Un libro malísimo, un libro de quinceañera.
Pues yo voy a hablar de tres series que están bien. Así, Paquita Salas, la tercera temporada, la recomiendo, muy divertida.
Altibajos.
Pero está muy bien. Years and Years, una serie que está en HBO de la BBC,
la
con
apuntada.
Emma Thompson, que nos cuenta una especie de futuro inminente, que nos habla del Brexit, de la guerra comercial entre
pero
China.
Pero un poco prograda. Podemos meterla
en ese
capítulo,
¿vale? Sí, es un poco prograda,
¿vale?
Pero está bien. Porque juega con algo que es totalmente inminente. O sea, no es como Black Mirror, que hay que esperar un poquito más a que llegue ese futuro. Esto es como parece que va a ocurrir ya. Y no está mal, porque sobre todo porque todo lo vemos en cómo afecta todo esto a una misma familia.
Sí.
Y está bien. Y luego La Chica del Tambor, ¿no? Es una serie que se estrenó aquí en España a principios de 2019, de la novela de John le Carré, sobre todo con Alexander Skarsgård y con Florence Pugh, que es una actriz que a mí me encanta, que la hemos visto en Midsommar este año.
Esa me la apunto.
Y a mí me ha gustado bastante The Witcher, he visto los cinco primeros.
¡Ay, perro, que tú ya la has visto!
Claro,
nosotros
tú eres
no.
un afortunado.
Ay.
Empieza muy floja, empieza horrible, pero una vez que te aclaras con la jugada narrativa que hace en los primeros episodios, que es básicamente para poder juntar los personajes y explicarte los precedentes, me parece divertida. Eso sí, no es una serie que sirva como metáfora política, como Juego de Tronos, es pura diversión pulp, en plan fantasía de inspiración nórdica, y los actores están, pues, no son buenas interpretaciones, ni mucho menos lo que ofrece, ni buenos actores, pero sí que construye un héroe muy potente y muy divertido, y yo tengo esperanzas de que tenga un buen final esta primera temporada.
Bueno, pues hemos llegado al final, amigos. Hemos llegado al final.
No del año, que casi.
Hemos hecho un buen repaso del 2019, creo que en series, ¿no?
Me lo voy a volver a escuchar.
Vale, muy bien.
A ver si
te has dejado alguna,
y luego
¿no?
les digo que me añadan.
Bueno, pues recordamos de nuevo dónde nos pueden escuchar. En Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify.
Y en Es Radio.
Y en Es Radio, los podcasts de Libertad Digital. Y nada, pues muchísimas gracias, Isabel.
A vosotros, catástrofe, perdón. Corta temporada.
Sí.
Es que Es que si no el realizador me castiga.
Gracias
a vosotros, muy interesante.
Tenemos que hacer segunda entrega con Isabel de series.
Sí, sí, por supuesto que sí.
Cuando queráis.
Y nos despedimos con Slipknot. Toma ya, Solway, que es la banda sonora de The Boys.
Eres un heavy, ¿eh? Eres un easy DC de la vida.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.